Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, querido compañero de biografías? Podría decirse. Gracias por acompañarme una vez más. Te agradezco por haber llegado acá y te invito a que nos compartas si te gustaría escuchar alguna biografía o algún tema cultural que te guste escuchar en nuestro podcast. Y bueno, siento que fue ayer cuando estuve hablando de Rigo, de esa mochila para cámaras. Las semanas están pasando muy, muy rápido. Y comenzamos entonces con el podcast número 8 de Il Books. Y esta semana hablaremos sobre un escritor bien hablado, bien reconocido por su obra literaria. Vamos a hablar de Bram Stoker, nada más y nada menos que el escritor irlandés de Drácula. Abraham Stoker, como le quieras decir, nació en 1847 en Dublín. Y bueno, falleció ya en 1912, casi los 70 años, si no me equivoco, a ver, sí, casi los 70 años en Londres. Bueno, fue un novelista que escribió pues literatura clásica y fue muy influyente dentro de la literatura de terror. Hijo de un funcionario público, hasta los 7 años de edad sufrió una grave parálisis que le impedía andar. Los problemas de salud de su niñez no le impidieron distinguirse como atleta y futbolista en la Universidad de Dublín, donde cursó con excelentes resultados la carrera de matemáticas y fue presidente de la Sociedad Filosófica. Entre 1867 y 1877 fue funcionario público en Dublín. En esta misma época, siguiendo la inclinación que sentía hacia el teatro, posiblemente heredada de su madre, escribió crítica dramática para The Evening Mail, sin recibir por ello ninguna compensación económica. En 1878 conoció a su ídolo, el actor inglés Henry Irving. Nació entre ellos una gran amistad y Stoker se convirtió en representante y secretario del autor. Ocupó en este empleo los 27 años siguientes, en los que se encargó de la correspondencia de Irving. Le acompañó en sus múltiples giras y estuvo a su lado en el momento de su muerte. Junto a él dirigió el Lyceum Theatre de Londres. No, estoy seguro de que no lo pronuncié bien. Sus recuerdos darían lugar al libro Recuerdos Personales de Henry Irving, publicado en 1906. Bram Stoker escribió numerosas novelas y relatos cortos, entre los que destacan El paso de la serpiente, publicado en 1890, y varios otros. También se le debe el entretenido libro Impostores famosos, en el que sostiene, entre otras, la pintoresca teoría de que la reina Isabel I de Inglaterra era un hombre disfrazado. ¿Te imaginas eso? ¿Qué idea es tan descabellada? Podría decirse, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo en la literatura hay de todo, en el cine también hay de todo. Pero su obra más célebre, como todos lo conocemos, fue esta novela publicada en 1897, titulada Drácula. Una novela que construyó a través de diarios y cartas, una de las cosas que me parece más resaltantes. El retrato de uno de los personajes más famosos del ideario decadentista de la época, el conde vampiro de Transilvania. El relato se basa en diversas leyendas previas que, aunque Stoker consigue una, con las que Stoker consigue una unidad de efecto e inquietantes resonancias eróticas y simbólicas, suprimiendo las fronteras sensibles entre vida y muerte a través de un juego de seducción de gran poder y sugerencia. La novela fue de los bestsellers editoriales a lo largo del siglo XX y una fructífera inspiración para el cine, dando lugar a un auténtico reguero de películas a partir de la obra maestra del cineasta alemán F. W. Murnau, publicada en 1922. y la que protagonizaba en 1930 y mi, protagonizada en 1931 por Bela Lugosi. Entre otras, las más recientes o un poco más recientes, destacó la de Francis Ford Coppola en 1992. De su restante producción cabe citar Bajo el Crepúsculo, publicado en 1882, El Hombro de Shasta en 1895, El Huésped de Drácula, La Casa del Juez y Drácula, La Cúspide del Horror y varias otras. Esto sirvió de inspiración para lo que podría decirse una de mis películas favoritas, Van Helsing, ¿no? Protagonizada con... Uy, se me fue el nombre. Con... Oh my God, se me fue el nombre. Bueno, es una de mis películas favoritas. No sé por qué lo dije, pero sí, lo es una. Bram Stoker, bueno, falleció pobre y olvidado en Londres el 20 de abril de 1912. Entre sus novelas tenemos, bueno, en inglés sería The Primrose Path, publicada en 1875. Tenemos The Snake's Pass, publicado en 1890. The Water Mow, o The Water Mow, en 1895. The Shoulder of Shasta, publicado en 1895 también. Drácula, que correspondería a 1897. Miss Betty, en 1898. The Mystery of Nicea, o DC, no sé cómo se diría, rayos, en 1902. The Jewel of Seven Stars, en 1903. The Man Acá, The Gates of Life, en 1905. Lady Atlini, en 1908. The Lady of This Road, en 1909. Y Lady of the White Worm, en 1911. Y entre sus historias cortas tenemos Under the Sunset en 1881, Snowbound, The Record of a Theatrical Touring Party en 1908 y Dracula's Guest and Other Wild Stories en 1914. Uno de esos cuentos cortos que más, bueno, que he leído y que me gustó fue El Huésped de Drácula. Sí, se pudo sentir algo así de terror, tenebroso. Aunque algo muy particular de este escritor y que me llamó la atención, creo que valió la pena o vale. Me pareció que valdría la pena publicarlo o comentarlo en el podcast. Es un libro, una biografía que se publicó sobre él. Si no me equivoco, se llama Algo en la Sangre, la biografía de Bram Stoker. No recuerdo el nombre del escritor, pero en este libro se comenta de que él tuvo una vida muy parecida a la de Oscar Wilde. De hecho, se dice que se asemejaba mucho a Oscar Wilde. Se dice que provienen casi del mismo sitio, estudiaron en la misma universidad. Posiblemente, bueno, se conocían, se escribían, aunque muy poco. Pero se dice que Oscar Wilde era el reflejo social de lo que era Bram Stoker, pero a un nivel reprimido. Se dice que, bueno, él tenía, que podría decirse, todos esos pensamientos sexuales, podría decirse, que él tenía, los reflejó en este libro. Y que, bueno, tenía algunas ideas homosexuales, podría decirse, o cierta atracción. Sí, hacia su mismo sexo, de alguna forma es como que lo que intenta decirse, de que más allá de estas ideas que él tenía sobre Drácula, de la investigación que realizó y de las ideas que se tenían de su lugar de proveniencia, de donde, bueno, se cuenta de que de donde él provenía, el pueblo donde él venía, cuando los niños varones eran pequeños. Bueno, los niños ya son pequeños, no, de hecho. Pero que cuando a los niños en las noches se les vestía de mujeres o se les vestía de niña para que las hadas no se los llevaran. y así como estas algunas otras varias ideas, ¿no? Entonces, se dice que bueno, esto a lo mejor le llamó, esto quedó, le marcó la mente. Y bueno, él tenía varios pensamientos reprimidos que bueno, a lo largo de su vida nunca los expresó, sino que los expresaba a través de sus escritos. Y uno de sus libros, Drácula, es donde más se reflejó esta parte sexual, por así decirlo, que él tenía, mantenía reprimida. Y que de hecho, bueno, durante toda esta biografía se dice que una de las partes que más llama la atención es el escritor, el biógrafo, en prácticamente todo el libro no habla de que Drácula haya sido un libro exitoso justamente por tratarse de un vampiro, porque ya habían otros libros de vampiros, ya habían historias de vampiros, ya eran conocidos los vampiros. De hecho, hoy en día hay muchos libros sobre vampiros, pero Drácula se ha vuelto un clásico. Y él dice, el biógrafo comenta, a través de toda esta historia que recolectó del mismo Bram Stoker, de que se hizo famosa es por esa parte sexualidad. Y bueno, como escuchaba y bueno, como se sabe, el sexo vende. Y esta es una de las cosas que está plasmada en este libro, ¿no? Esa sexualidad, en las vampiresas, por así decirlo. Hay cierto tono rosa detrás de todo este Drácula, de que hay que matarlo, de toda la sangre. Y bueno, esta es una de las cosas que me llamó la atención. Esta biografía, que sí sería bien interesante leerla, quisiera leerla algún día. Si ya la has leído, te invito a comentárnosla. ¿Qué te ha parecido? Si deseas hacer una breve reseña, si lo recomendarías, por qué lo recomendarías o por qué no lo recomendarías. ¿Ya? Y entonces pasamos a la siguiente parte, el poema de la semana. Poema para podcast número 8 de Il Books, titulado El corazón sigue andando. El corazón sigue andando. A veces, cuando no sale a pasear a sus anchas, se esconde tras las regias cortinas de mi habitación interior. Tss, déjame acariciarte poco a poco con susurros, dice de un momento a otro, en un instante liminal, mientras los locos gritan en las calles y mis pasos son guiados por la brújula de un cimbreante y orgulloso sueño. Déjame mirar tu rostro, tocar tus mejillas y besar tu frente, dice luego, entre la ubérrima lluvia que enrarece incluso los dinteles de las nubes y a sabiendas de que no ha caído como quieren sus más mezquinos detractores. No, no ha caído, de hecho, ha subido, mientras ha sabido darle ejemplo a cada porción de tiempo lo suficientemente extensa como para conformar el milagro cotidiano de la vida. Cada latido vive fresco y relajado, imperturbable, nunca le ha llegado una crítica directa. Cada latido asegura que Dios seguirá siendo ateo mientras la gente no se acepte a sí misma y a los demás. Y esto fue El corazón sigue andando, poema de @MiguelÁngelG093 en Historybox, @MiguelÁngelG093. Bien, y vamos ahora con la primera recomendación musical de este podcast, el podcast número 8 de Il Books. Vamos a escuchar Cold Blooded Love, feat. Krista Marina. Y no sé cuántos recuerdan, hace un par de semanas escuchamos a Ark North. Pues vamos a escuchar ahora este remix de Ark North, también feat. Krista Marina. Que lo disfrutes. I can feel your energy pulsating down my spine. Oh, oh. I am not the enemy. No need to run and hide. No, no. But as the night draws near, we are.
break each other's hearts. It's a cold-blooded love. It's a cold-blooded love. Let us break each other's hearts. It's a cold-blooded love.
Continuamos con la segunda parte del podcast y vamos a hablar ahora sobre tecnología. ¿Cómo era? Tecnología al día, ¿no? Y en esta ocasión vamos a hablar del rastreador Bluetooth Qubitag, el primer rastreador Bluetooth 5.0 del mundo, con una batería reemplazable, el cual te alerta sobre movimientos. Es un soporte para objetos perdidos y muchas otras cosas más. A primera vista que vemos un pequeño cubo, obviamente cuadrado, con una pequeña lucecita y sin mucho más que ver, es ondulado, es bonito, es llamativo y es pequeño. Su precio será de $24. Si lo compras ahora tendrías un 17% de descuento, es decir, a 24, ya que normalmente pues te saldría a 29 o redondeando $30, y es hecho por una empresa que está ubicada en Ontario, Canadá, y se llama Connected Labs, y es una empresa dedicada a hacer productos conectados entre ellos, ya sea por Bluetooth o cualquier otro medio, y tiene su sede en Toronto. El Qubitag es un equipo que más que todo se vale de la tecnología Bluetooth 5.0. Poco más adelante en las descripciones vamos a ver de qué se trata esta nueva relativa nueva tecnología, ya que si no me equivoco fue dada a conocer a finales del año 2016. Y aún para el año pasado, el 2017, se desconocía por completo cuáles serían los equipos móviles o tecnológicos que harían uso de esta tecnología. Y este aparato Qubitag está diseñado para resolver problemas que se podrían ver pequeños, pero que a largo plazo nos traen un problema bien fastidioso, bien molestoso. Nos ayuda a encontrar esos artículos extraviados, esos artículos pequeños que extraviamos con facilidad y con rapidez sin darnos cuenta, ya sean llaves, nuestros equipos de teléfono o cualquier cosa pequeña que podamos perder. Con este aparatito lo podemos encontrar. Tan fácil como amarrarlo, colocarlo al aparato que solemos perder. Luego vemos en nuestro teléfono en dónde está la ubicación. Lo hacemos sonar, presionamos el botón y listo, lo encontramos. ¿Cuáles son las principales características de este dispositivo? ¿O qué lo hace diferente a otros rastreadores? Primero, cuenta con tecnología 5.0, el cual te va a dar el doble de rapidez para poder encontrar ese objeto perdido. Segundo, y una de las cosas que me parece un poco más importante, es que vas a tener cuatro veces el rango de un rango promedio normal de Bluetooth, vas a tener cuatro veces más de ese rango. O es decir, que vas a poder estar en tu casa y no sé, tus llaves haberse caído muy lejos, o que hayas dejado que alguien más pase a tu perrito, porque lo puedes usar en su collar también. Se lo colocas a tu perrito, desconfías de la persona que lo llevó a pasear, tal vez se fue y puedes estarlo viendo con tranquilidad porque vas a tener bastante rango para saber a dónde va. Y esa es otra característica. También este Bluetooth te permite pues un consumo menos de energía del dispositivo. Otra característica de esta tecnología de Bluetooth 5.0 es que te permite tener conectados distintos dispositivos al mismo tiempo. Otra característica del Cubitac es que tiene una batería recargable, la cual te va a durar 18 meses. Luego te avisa en el equipo móvil de que se está descargando tu equipo, tu batería y la reemplazas y listo, así de fácil. Otra característica es que, bueno, tiene un sensor de movimiento, te va a indicar a través de una app en tu smartphone. Te va a indicar en dónde se encuentra el rastreador en caso de que se lo hayas colocado a tu niño, a tu hijo y haya salido, no sé, a caminar por allí al parque o a tu perrito, o las llaves las dejaste perdidas o dejaste uno en el auto. Pues allí vas a saber si alguno está en movimiento, a dónde está yendo. A ver, otra cosita bien particular es que tiene sí, sonido integrado, podría decirse sonido y una pequeña lucecita en la que si, por ejemplo, dejas tu equipo en tu cuarto, no sabes dónde está, pero en tu bolsillo llevas este cubo, el Cubitac, en tu bolsillo no se ha atado a la llave. A ver, disculpen la pequeña interrupción, se presentó algo. Todo es posible, estamos grabando. Bueno, les comentaba de que otra particularidad de este aparato es que tiene un... ok, estamos con el ejemplo de que tu celular lo dejaste en tu cuarto, tienes un desastre y no sabes dónde está, pero tienes un Cubitac allí en tu llavero. Puedes presionarlo y el Cubitac que tiene tu celular va a sonar. Es decir, que tienes para encontrar esos objetos con un botón, el otro va a sonar, tiene sonido, sí, para eso sería, para ubicarlos. O se te pierden las llaves desde tu celular con la aplicación, también puedes hacer que suene. Si, bueno, te dice allí en la aplicación que está allí, pero tú no lo ves. Entonces, presionas el botón para que suene y allí lo vas a terminar de encontrar. Ahora, pequeña pregunta. ¿Quién recuerda de qué fue que hablamos la semana pasada? ¿Alguien recuerda qué era la protección IP? Bueno, este aparato también tiene su protección IP, pero no es IP78, tiene protección IP55, recuerden. El primer número luego de la P era la protección contra polvo, si no me equivoco, y la segunda era contra agua. En la de polvo iba de 1 a 6, aunque Inrigo tenía una protección de 7, que era ya llegando a industrial, podría decirse. Y el segundo dígito va de 1 a 8, existiendo también el 9, pero es una protección súper alta que muy pocos equipos tienen. Pues esta tiene protección IP55, por lo cual también vas a tener resistencia a polvo y agua. Pero tampoco es para darle un uso bajo agua o llenarlo de tierra, ¿no? Todo hay que protegerlo. Y bueno, lo vas a tener disponible o lo tienes disponible en cuatro colores principales. Serían blanco, negro, plateado y marrón. Estos colores en sus caras principales. Ya tenemos entonces que el Cubitac es un aparato bueno para encontrar objetos perdidos, es un rastreador con el cual puedes localizarlo instantáneamente desde tu teléfono. También te avisa si está saliendo de rango, si bueno, tiene un perímetro establecido y si está saliendo de ese rango, pues él te va a enviar pequeñas, te va a enviar notificaciones, mensajes a tu celular avisándote de que ese aparato está saliendo de tu rango, ya sea porque tú te estás alejando o porque se está yendo. Otra característica es que, a diferencia de otros rastreadores que tienen funciones premium, podría decirse, pues el Cubitac las está dejando completamente gratis. Algunas de estas funciones podríamos mencionar que bueno, te establece un historial sobre los movimientos de tus Cubitac, a dónde se han dirigido, cuáles han sido sus últimas ubicaciones. Esto a través de un mapa en la aplicación. Otra podría ser que puedes compartir las ubicaciones de los Cubitacs a otros dispositivos. Por ejemplo, a ver si en casa tu esposa, tu pareja quiere encontrar algo y no sabe dónde está y tú estás, no sé, abajo en alguna tienda comprando algo, pues puedes compartir y tú sí sabes dónde está esa cosa que ella quiere encontrar y tiene un Cubitac, pues tú le compartes la ubicación desde tu teléfono al teléfono de ella y así esa persona pues lo busca en casa. No sé si se logró entender el ejemplo. Otra particularidad de estas funciones premium gratis es que vas a compartir o vas a pertenecer a una comunidad en la que cualquier persona que tenga un Cubitac, pues vas a poder encontrarla allí en el mapa para socializar si deseas, supongo. Pero bueno, esta función realmente me parece un poco preocupante, ¿no? Ya que no es normal andar por allí y que cualquiera sepa tu ubicación simplemente por tener un dispositivo. Me parece de hecho peligroso. Así que supongo que esto vendría siendo obviamente ajustable en las configuraciones. Ok, vamos a hacer un resumen de todo lo que vendría siendo el Cubitac. Recordemos, es un dispositivo pequeño, realmente pequeño, que te ayuda a encontrar tus llaves, mascotas o cualquier cosa que hayas perdido en cuestión de segundos. También te ayuda a buscar claves personales, buscar bolsas o cualquier objeto realmente que hayas perdido. ¿Qué hace que sea diferente de otros rastreadores? Vamos allá. Tiene Bluetooth 5.0, el cual te da el doble de alcance, el doble de rango de alcance. Te da el doble de velocidad, te hace gastar menos energía, bueno, es ahorrador. Otra es que siempre está actualizado, se actualiza rápidamente a través de ese Bluetooth 5.0 desde tu teléfono y pues no vas a gastar energía, volvemos allí. También es un sensor de llegada y o ausencia personal. Bueno, para controlar los dispositivos inteligentes domésticos que tengas dentro de tu vivienda. La batería dura, recuerda, 18 meses y cuando se esté acabando, pues te va a notificar. Ahora, ¿agotará la batería de tu teléfono? Pues esta tecnología 5.0 de Bluetooth ayuda a que ahorres batería, de hecho. Entonces no, realmente no vas a gastar mucha. Ahora, ¿cómo sabrás cuando se agote? Pues recuerda, cuando esté abajo te va a enviar la notificación. ¿Hay algún pago mensual por estos usos premium? Recuerda, no los hay. Es absolutamente gratis. Y hasta aquí llegamos en la parte de tecnología al día. Y vamos con nuestra segunda recomendación musical con buena vibra. Vamos a escuchar Memories of the Sky o Memories of the Sky, no sé, rayos, dudé, no sé cómo se pronuncia, creo que es Sky, Memories of the Sky, de Freak Noise.
Thank you.
A ver, comenzamos esta tercera parte de este podcast, del podcast de la semana de Books. Y bueno, no sé si lo comenté en otros podcasts, en otros capítulos, pero creo que se nota, ¿no? De que grabo los capítulos uno por uno, o al menos las partes, o sí, las partes de los capítulos, las partes de los podcasts, uno por uno. Y bueno, de verdad que a veces se hace muy difícil grabarlo porque a veces para uno se puede, para otro no se puede. Y creo que esta ya es la tercera vez que trato de grabar el tercer capítulo de este podcast. Pero bueno, estamos grabando al aire libre desde Lima, Perú. Y este capítulo va a ser un poco distinto. Bueno, siempre intentamos variarlos, ¿no? Como a otros. Y en este capítulo hablaremos hoy de hechos que ocurrieron un día como hoy, hace unos cuantos años. A ver, veremos acontecimientos, fallecimientos y nacimientos que ocurrieron un 21 de diciembre del año XXXXXXXX. Y aquí vamos. Una de las particularidades de las que veremos y que me llamó la atención. Y bueno, no he investigado el porqué, pero sí me llamó mucho la atención y no creo que encuentre un porqué. Es que muchos de los acontecimientos ocurrieron en Cuba. Me pareció bastante extraño, por así decirlo. Y aquí vamos, algo rápido. Acontecimientos. En 1768, recuerden, todo es un 21 de septiembre, el reino de Nepal reafirma su independencia, ya que el 24 de septiembre el rey de Gorkha, Prithvinarayan Narayansa, capturó la ciudad de Katmandú y la convirtió en la capital de su nuevo reino. En 1811, en Caracas, se promulga la Constitución de la Primera República de Venezuela. En 1913, aparece publicado en el New York el primer crucigrama, hecho o particularidad que, de la cual estaremos hablando un poco más adelante en este mismo capítulo. En 1931, en Cuba, cae herido y prisionero Félix Alpizar. En 1937, se celebra el primer juego de béisbol nocturno en Cuba, en el estadio La Tropical, hoy Pedro Marrero, entre los equipos Almendares y Marianao. El triunfo correspondió a los segundos, quedando 6 carreras por 5. En 1958, en Cuba, comienza la batalla de Yaguajay. El mismo año, en el municipio Cabaiguán, en Cuba también, el ejército rebelde liberado el pueblo de Guayos. En 1958 también, el 21 de diciembre, en el norte de Yaguajay, Cuba también, las fuerzas del comandante Félix Torres toman el Central Victoria. En 1960, en Moa, Holguín, el comandante Raúl Castro preside el acto de graduación de varios batallones de milicias campesinas. En 1961, Ernesto Che Guevara, ministro de Industrias, clausura el acto de graduación de la Escuela de Administración de Industrias. El mismo año, en Cuba, culmina la campaña de alfabetización. En el 62, en Washington, Estados Unidos, el presidente John F. Kennedy accede a pagar los daños causados en la fallida invasión a Playa Girón, organizada por la CIA, la Agencia Central de Inteligencia. En 1963, en Manzanillo, Cuba, se funda la Orquesta Original de Manzanillo. Y 4 años más tarde, en el 67, en Sudáfrica, el médico Christian Barnard realiza el primer trasplante de corazón. O el año siguiente, el 68, en Cabo Cañaveral, Florida, la NASA lanza la nave espacial Apolo 8. En 1970, en Estados Unidos, el avión de combate Grumman F-14 Tomcat realiza su vuelo inaugural. En 1988, un atentado terrorista hace estallar en pleno vuelo, un Boeing 747 de Pan Am. Mueren 270 personas, entre pasajeros y pobladores. En 1989 se celebra el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana, el acto de premiación a los atletas más destacados del año en Cuba. Las palabras centrales fueron pronunciadas por el comandante en jefe Fidel Castro. En el 2000, en La Habana, son robados los espejuelos de la recién inaugurada estatua al músico británico John Lennon de los Beatles. Nacimientos. En 1764, Tomás Romain Chacón, científico cubano. En 1773, Robert Brown, botánico británico. En 1917, Celestino Álvarez Lahonchere, un ginecobstetra cubano. En 1830, Bartolomé Massó, un militar político y prócer cubano, presidente de la República en armas. En 1918, Kurt Waldheim, un diplomático austríaco, expresidente de su país, exsecretario general de la ONU y exoficial nazi de las SS. En 1921, Alicia Alonso, bailarina cubana. Y el mismo año, Aída Diestro, una pianista y compositora cubana, directora del cuarteto de las de Aída. El mismo año también nace Augusto Monterroso, un escritor guatemalteco. En 1937, Jane Fonda, una actriz estadounidense. En 1941, Paul Casanova, un jugador cubano de béisbol. Debutó en las Grandes Ligas en Estados Unidos en 1965 con los Senadores de Washington. En 1950, Tomás Herrera Martínez, un baloncista cubano. En el 59, Florence Griffith Joh, una atleta estadounidense. Y en el 72, Claudia Paul, una nadadora costarricense. Y en el 81, Cristian Saccardo, futbolista italiano. Fallecimientos. En 1634, Hernán Darias o Hernando Arias de Saavedra, un gobernador español nacido en Paraguay. En 1940, Francis Scott Fitzgerald, el famoso escritor estadounidense. En 1964, André Voisin, científico francés residente en Cuba. Y en 1968, John Steinbeck, escritor estadounidense, premio Nobel de Literatura en 1962. En 1983, Félix Chapotín, un trompetista cubano. En el 2002, José Hierro, escritor español. Y el mismo año, fallece Desmond Haute, un presidente guayanés. Y esto es lo que tenemos en los acontecimientos. Y bueno, recordemos que un día como hoy fue publicado el primer crucigrama. Pero años antes, esa publicación fue más o menos hace 104 años, si no me equivoco. Pero ya este pasatiempo existía desde mucho antes. Este famoso juego, el crucigrama, apareció fue en Inglaterra en el año 1868. Hasta hoy en día muchos les gusta y sigue saliendo en revistas domingueras, en periódicos, en prensa y en muchas otras partes. Y por eso me pareció interesante hablar sobre él el día de hoy, ya que bueno, lo encontré entre los acontecimientos de un día como hoy. Y entonces hablemos sobre un poco de este pasatiempo, de este crucigrama que le gusta mucho, tanto a pequeños como a mayores. La primera versión, como dije, que fue publicada en Inglaterra, estaba inspirado en crucigramas aún mucho más antiguos y ofrecía una serie de palabras dispuestas de tal modo que las letras podían leerse indistintamente en horizontal o en vertical. El crucigrama moderno, el de hoy en día, fue inventado o desarrollado por Arthur Wayne, un editor británico y constructor de puzzles. Sin embargo, se desarrolló en Estados Unidos. El primero apareció en el suplemento dominical de New York World en diciembre de 1913, como ya habíamos mencionado. Durante los 10 años siguientes, este pasatiempo se convirtió en una sección fija del suplemento. El primer libro de crucigramas fue recopilado por los editores del World. Soy malo con el inglés, rayos. Y publicado en 1924. A partir de aquí, tanto en América como en Europa, otros suplementos dominicales y más tarde, numerosos diarios comenzaron a publicar sus pasatiempos. Pronto aparecieron incluso en los países asiáticos, siempre que el idioma se prestara a la interrelación. Ahora, en los primeros crucigramas se empleaban solo palabras sencillas y definiciones primarias. Poco a poco se fueron complicando, y los creadores más hábiles perfeccionaron el arte de interrelacionar en los diagramas combinaciones más interesantes con el menor número posible de casillas negras. El uso de claves y la introducción de frases, nombres completos, títulos y otros recursos abrió nuevas posibilidades y permitió elaborar crucigramas cada vez más sofisticados, hasta tal punto que ya existen diccionarios con las palabras de uso poco frecuentes que figuran en este tipo de pasatiempos. Sale una otra larga, pequeña historia, podríamos decir, pero en sí, para el desarrollo pues, de este juego, en la plantilla se ponen dos listas de definiciones, una horizontal y otra vertical. Eso es lo básico. Igualmente, la plantilla está dividida en casillas blancas que corresponden a letras individuales y negras que sirven para separar las palabras. Los crucigramas son un pasatiempo pues muy popular, muy conocido, por lo que son publicados en muchos diarios y revistas, tanto los domingos como cualquier otro día de la semana, y existen pues distintos tipos de crucigrama. Esto, si yo no lo sabía, bueno, creo que conocía dos. El que más se conoce, creo que es el más fácil, es el que yo juego. Sin embargo, hay otros, los cuales yo personalmente creo que puedo decir que los odio. El crucigrama blanco es un crucigrama donde no existen negras. Vendría siendo como que el más conocido, donde el propio participante debe descubrir su locación, vertical y horizontal, recuerde. El crucigrama translator, este me gustó, me llamó la atención, quisiera hacer uno. Es un ya que bueno, es un crucigrama para aprender una lengua nueva. El crucigrama silábico es aquel en el que cada casilla ha de introducirse una sílaba en lugar de una sola letra. A mí en lo particular no me llamó para nada la atención. El crucigrama con personaje es el que uno de los que yo más odio. Contiene la foto de un personaje donde una o varias de las definiciones corresponden al nombre o apellidos del mismo. Y el crucigrama críptico, que bueno, se ve bien complicado y creo que yo lo odiaría, es aquel crucigrama donde pues se utiliza una frase que esconde instrucciones para construir o descubrir la solución entre las palabras de la frase. Es especialmente frecuente en el Reino Unido, donde destaca el crucigrama de The Times. Y estos vendrían siendo los cinco tipos de crucigramas: el crucigrama blanco, el translator, el silábico, el de personaje y el críptico. Y esto fue el podcast de la semana. Si te gustó o si te gustaría escuchar algún otro tema, déjanoslo en los comentarios o escríbenos al inbox, al privado. Y bueno, espero que te haya gustado mucho. Bueno, sí, parecía que ya me había despedido. Esto fue entonces el podcast número 8 de Illbooks. Recuerden, un podcast cultural donde semanalmente pues escuchamos, aprendemos sobre un nuevo escritor o un escritor que ya conocíamos de nombre pero no sabíamos su historia. Aprendemos también algo de tecnología y algo de historia, y más adelante estaremos viendo otros temas que bueno, que sean para hacernos crecer culturalmente. Si te gustaría escuchar algún otro tema, coméntanoslo. Bueno, ya creo que ya lo he mencionado antes. Si te gusta escribir, escríbenos. Colocaremos pues al aire tus escritos, si así lo deseas. Si eres músico también te puedes comunicar con nosotros. O cualquier cosa que desees publicar pues te puedes comunicar con nosotros. Hasta luego, chao chao, feliz noche, feliz tarde, feliz día.